Tejer es de las primeras actividades humanas. En la historia de los tejidos podemos leer la de la civilización y cómo ellos están imbricados tanto en lo utilitario como en lo simbólico. En la obra de Silvia Umpierres se condensa esa doble cualidad de los tejidos, en un saber que le viene del cuerpo y guarda memorias de sus ancestros catalanes, tejedores de cestos para pescar. Es parte del texto curatorial de Florencia Flanagan sobre la instalación de Silvia Umpierres, que se está exhibiendo en el Museo Blanes. Florencia dice: aprendió a tejer de niña con su abuela y en los 80 se formó con el tapicista José Cardoso en la técnica del telar criollo o visceral. Su maestro subvierte una técnica que se usaba para hacer mantas en una técnica artística expresiva que se opuso a la tradición del gobelino. Este telar desbordaba el marco real y metafórico, dejaba la urdimbre a la vista e incluía al tejido distintos tipos de fibras, telas y materiales desechados. Y ya le damos la bienvenida a Silvia Umpierres, que bueno, ha trabajado con diversos lenguajes textiles y de diseños en talleres de diversos artistas como José Cardoso, Dorin Bailey, Starksevsky. A nivel conceptual también participó en clínicas con curador Alfredo Torres, con Elvia Romero, con Alejandra González y Florencia Flanagan. Ha recibido distinciones en distintas ocasiones, ha sido seleccionada para participar por Uruguay en la Bienal de Arte Textil WTA y bueno, trabaja mucho en su taller y como docente. ¿Cómo estás, Silvia?
Buen día, buen día.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, estuvimos viendo tu obra allí en el Museo Blanes, que es una sala donde hay desplegadas distintas piezas, algunas en el aire, que tienen que ver justamente con la urdimbre.
Sí, sí, es una vista diferente de lo que son los elementos naturales, ¿no? Que tenemos muy en la mano y que muchas veces no vemos.
Usás mucho el monte nativo, distintos elementos de la naturaleza que ya están secos, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente trabajo hojas que están secas, que recolecto, siempre ando juntando cosas secas. Me interesa eso de recuperar lo que está muerto, lo que nadie mira. Y trabajo según donde ando, es el material que se va descubriendo.
¿Y cómo es esta acción del tejido con estos materiales más quebradizo, si se quiere, también, ¿no? Porque al no tener agua...
Bueno, no, igual se hidrata, ¿no? Yo trabajo con todo seco y tiene un proceso de hidratado cada fibra. Esto ha llevado unos años de investigación. La cestería esta surge en los años 90 con la artista Dorin Bailey y con ella hicimos cestería botánica, o sea, se trabaja verde fundamentalmente. Y a partir de ahí empecé a adaptarlo al lugar donde yo vivía, que era Malvin, y empecé a trabajar con lo que se desechaba de la limpieza de los jardines. Uh-huh. Y bueno, y en esa investigación de algunas fibras que funcionaban, otras que funcionaban para cestería, fui sacándole lana al tapiz, incluyéndole fibras que iba encontrando y viendo qué durabilidad tenían. Y a partir de ahí empecé a mezclar un poco tapiz con cestería, y que es un poco lo que se ve en la instalación. En realidad no sabemos muy bien qué son, si son cestos o son tapices, ¿no? Mm. Pero bueno, un poco en eso es mi transitar de estos últimos años.
La instalación se llama Crisálida.
Sí.
Dice: yo no vivo en el pasado vive en mí, una cita de Paulinho da Viola. La crisálida alude mucho a la transformación.
Sí, dura mucho la transformación y así es a veces en la vida también, ¿no?
Un poco estabas inspirada en eso, como un tránsito, como una evolución.
Sí, sobre todo para tomar el espacio, que fue lo que más llevó tiempo. Tomar el espacio. Yo venía desde un trabajo en el plano. Mis tapices, si bien tienen volumen, pero están siempre apoyados en el plano, y después la cestería, pero como objeto más que nada. Entonces tomar ahora el espacio generaba un movimiento importante.
Era algo nuevo, como ir al 3D ahí, como una
exploración.
Era
algo nuevo, sí. En dos instancias hice ahí un ejercicio hace unos años en el Cabildo de Montevideo, una instalación más pequeña con objetos más o menos dentro de esa idea, pero había quedado media, no sé, no la volví a retomar, pero algo que estaba en mí era tomar el espacio. Y creo que en esta oportunidad fue un cambio importante.
¿Cuál fue el mayor desafío?
El mayor desafío, sí, el espacio ese, ¿no? La libertad de tener un aire que sostenga las piezas, me parece que fue el mayor desafío.
¿Cómo hacer, no? ¿Cómo habitarlo? ¿Cómo ocupar ese espacio?
Sí, cómo ocupar creo que es lo más, fue lo más nuevo para mí. Si bien uno lo tiene desde la cabeza, era algo que estaba en mí para resolver, internamente lo tenía en la cabeza. Bueno, una vez que uno lo pone y lo hace presente, bueno, surgen algunos cambios que hay que aceptar y se va resolviendo en el momento del montaje, creo. Los últimos detalles se hacen ahí.
Hablanos de los materiales con los que trabajás. Florencia nombra acá el corazón de palmera, la zarza parrilla, las vainas de palmera, las hojas de filodendro. ¿Cómo llegas al vínculo con estos materiales?
Y eso fundamentalmente desde la cestería, ¿viste? En esa investigación que yo te digo que hice de investigar fibras que tenían las zonas secas, fui deteniendo la mirada en cosas que había abundancia en Malvin después de la limpieza de los jardines.
Las plantas más típicas que puedes encontrar cerca de tu casa.
Claro, con plantas de jardín. En realidad la cestería surge de una necesidad del ser humano de crear piezas utilitarias con lo que el entorno le da. Entonces uno siempre en el lugar donde está tiene materiales que pueda acceder para distintos objetos o distintas tareas. Y bueno, y eso empezó a surgir así, de ir viendo qué cosas yo tenía abundancia ahí en Malvin y empezar a investigar a ver si me servían para una cosa o para otra.
¿Y qué significados le fuiste encontrando?
Y bueno, el corazón de palmera tiene una cosa muy simbólica que tiene que ver con el corazón propio de cada uno, ¿no? O sea, es lo que me parece que más representa ahí en la crisálida, porque bueno, tiene no solo corazón de palmera, tiene gasa, digo, es una pieza que transmite, más allá de las espinas gigantes que tienen de esa casi invasora, transmite dolor, ¿no?
Sí. ¿Has ido también estudiando estas plantas con sus características para también nutrirte de alguna manera en tu exploración?
Sí, siempre voy investigando, incluso desde la sanación, viste que hay una instalación, una pieza que tiene salsa parrilla. La salsa parrilla, aparte de ser con espinas chiquititas que casi que no se ven, pero que es bastante difícil de manejar, es una planta muy sanadora. Entonces, también hay plantas del bosque nativo que he tratado de interiorizar cuál es su función medicinal. Y es interesante esa mezcla, ¿no? Que es una historia que se ha perdido esa sabiduría ancestral de transmitir. Digo, yo recuerdo esa abuela que me enseñó a tejer, me hacía yuyitos para todos los malestares del cuerpo. Te hacía para el cedrón, te hacía tecitos para la panza. Eso se perdió, ¿viste? Es algo que tenemos que volver a retomar porque es importante.
¿Cómo es esa combinación de lana o de tejidos con las plantas? ¿Qué has tenido que ir adaptando? ¿Cómo te ha desafiado eso también, esa combinación?
Sí, eso, eso creo que me dio mucho pie el telar criollo. El telar criollo, yo con Cardoso, él siempre decía que era un telar visceral, que era un telar de tripa, donde uno ponía ahí mucha emoción, no tanto diseño, no tanto dibujo como en el gobelino, pero sí fundamentalmente textura y cosa mucho más visceral. Y creo que eso me dio pie para empezar en un momento que fui avanzando con el manejo de las fibras, sacar lana y empezar a incluir hojas secas, o fibras naturales, o ramitas, o palos, o bueno, distintos elementos que formarán parte de ese diseño del telar.
Claro. Hoy día, bueno, das clases y me imagino que, bueno, volcás todas estas experiencias con tus alumnos.
Sí, sí, claro, sí, hace... Mira, esto empezó en los 80, el tapiz, y a partir de los 90, en el 93, formé el taller después de profundizar en el taller Malvin. Me formé ahí desde la docencia y a partir de ahí me instalé a trabajar tapiz, estería. Ahora tengo un espacio de investigación de técnicas textiles, o sea que sí, he desarrollado la parte de formación tanto con niños como con adultos desde hace muchos años.
Buenísimo. ¿Hasta cuándo va a estar la exhibición de esta instalación?
29 de mayo.
Bien, buenísimo.
Los primeros días de mayo vamos a tener presentación de catálogo y después, bueno, casi un mes más como para poder, compartir ese espacio y hacer algún, está previsto hacer algún taller con escolares.
Qué bueno.
Para detener un poquito la mirada, o sea, no sé, los niños son bastante curiosos, pero sí mostrar elementos secos y trabajarlos con ellos, que me parece que ellos se prenden mucho. Yo he hecho en distintas instituciones esos talleres, se llama Crear Animales con Palitos Encontrados, y bueno, y tenía, está previsto hacer algún taller ahí en el museo.
Buenísimo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Y bueno, muchas gracias por difundir.
Sí, vayan a verla, que está buenísima. Es una linda ocasión para ver también las otras muestras que hay allí en el Blanes y
sí,
disfrutar del parque del jardín japonés.
Buenísimo.